Hernán Penagos, el partido de la U. Finalmente, y sí se logró la aprobación ayer del acto legislativo por la paz, mejor de lo que nos esperábamos, ¿no, representante?
Darío, buenos días, un saludo para toda la audiencia. Sí, el acto legislativo fue aprobado con unas mayorías muy contundentes, fue acogido conforme se aprobó hace un par de semanas en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, es decir, con los elementos que tiene de un procedimiento legislativo especial, unas facultades al presidente, un presupuesto para la conciliación de la paz y la posibilidad de que el acuerdo en final que se firme con la guerrilla de las FARC pueda adquirir la categoría de acuerdo especial en los términos de los convenios de Ginebra. Pero además de eso, yo diría que el hecho más importante o la novedad, por lo menos, de este último debate y del articulado aprobado, es que se condiciona la vigencia del acto legislativo al proceso de refrendación. Eso para contestarle un poco a quienes han señalado que se estaba haciendo conejo al gobierno, al pueblo, que el proceso de refrendación era irrelevante, que ya se constitucionalizaba todo y que prácticamente los acuerdos, digamos, hacían parte inmediatamente de la Constitución. Pues ahora se deja muy preciso que todo el acto legislativo solo entrará en vigencia, solo operará en Colombia, si se me permite la palabra, después de que se proceda a la refrendación y los colombianos voten de manera afirmativa, porque de lo contrario se frustrará el proceso de paz.
Representante, justamente hubo una novedad o una modificación y tiene que ver con la supresión de la frase en la que se indicaba que el método de refrendación debía ser el que el gobierno estableciera, ¿cierto?
Sí, lo que se suprimió, creímos que esa frase sobra por varias razones. Primero, lo más importante era señalar que la vigencia del acto legislativo, a pesar de ser aprobado, solo podría operar después del proceso de refrendación, y eso pues digamos despeja la gran mayoría de dudas que se presentaron en la audiencia pública pasada. Y en segundo lugar, pues no sabemos cómo será el resultado del estudio que está haciendo la Corte frente al plebiscito, y eso implica que podría ser el plebiscito como podría ser cualquier otro proceso de refrendación que determine en últimas el Congreso de la República. Por eso se suprimió la parte donde decía que el proceso de refrendación que determine el gobierno, porque será el Congreso que tendría que aprobar, por ejemplo, otra ley de la República si es que el plebiscito es declarado inexequible por la Corte. Lo que quería era dejarse abierta la posibilidad, esperando un poco cuáles son los resultados de ese estudio constitucional que está haciendo la Corte.
Representante, con respecto a los otros artículos, pues digamos haciendo un balance de lo que se aprobó, las facultades que se le entregan al presidente, ¿está facultado para qué tipo de leyes o de decretos?
Bueno, el presidente está facultado para expedir decretos con fuerza de ley que permitan implementar los acuerdos, pero que no sean ni modificaciones de la Constitución, que no sean ni leyes estatutarias, que no sean leyes marco, que no se traten de códigos y que no puedan decretar impuestos. Es más bien aquellos decretos como, por ejemplo, para implementar temas de la política agraria, por ejemplo, para implementar temas de víctimas, pero nada que tenga que ver con leyes de un alcance mucho más orgánico, mucho más relevante, insisto, como las que acabo de referenciar. En otras palabras, que esos decretos fiscales sean más de implementación, más operativos, pero esos decretos también tendrán control de constitucionalidad por parte de la Corte, es decir, tendrán de alguna manera que pasar por el tamizaje de la Corte Constitucional.
Claro, eso también aclara dudas sobre si el presidente iba a quedar con poderes omnímodos para tomar decisiones en 90 días.
Así es, eso aclara muchas dudas frente a quienes hablan de que se entregaban unos superpoderes o que se trataba de una ley habilitante para hacer lo que quisiera. Pues no, porque se limita ese poder para expedir decretos, pero también se le establece, además de esa limitación, un control judicial, que es el control de la Corte. La Corte podrá decir hasta dónde el presidente esas atribuciones las asume como debe asumirlas o se desbordan ellas.
Representante, y una vez haya una firma en La Habana, haya una refrendación ciudadana y pues entre en vigencia entonces este acto legislativo para la paz, ¿cuáles serían las leyes que principalmente tendrían que expedirse tanto en el Congreso como en el Gobierno Nacional?
Bueno, serán varias. La primera ley, como lo dice el acto legislativo, será la ley, la primera de ellas, después de la refrendación, la primera ley que tendrá que aprobarse será aquella ley que incorpore al bloque de constitucionalidad el acuerdo final. Si ustedes leen el articulado, van a encontrar un artículo cuarto que se incluyó hace 15 días, que fue objeto de mucho debate, donde se dice que el acuerdo final ingresará al bloque de constitucionalidad. Pues no va a ingresar al bloque de constitucionalidad de una vez, eso no es cierto. Tendrá que aprobarse una ley después de la refrendación, la primera ley de ellas, y allí se incluirá en el bloque de constitucionalidad del acuerdo final. Y después de eso una serie de leyes, como por ejemplo las que tienen que ver con justicia especial para la paz, justicia transicional, las que tienen que ver con política agraria, las que tienen que ver con el tema de víctimas, algunas que tienen que ver con zonas de ubicación y con temas de combate contra los cultivos ilícitos. Es decir, una serie de leyes muy importantes que hoy todavía, digamos, no las conocemos. Estoy aquí un poco especulando, pero que se deducen mucho pues de los acuerdos que se han firmado hasta ahora.
¿Y todos estos proyectos tendrían que pasar en el próximo periodo legislativo, suponemos?
Todos estos proyectos tendrían que pasar en el próximo periodo legislativo, pero más que en el próximo periodo legislativo, habrán 6 meses para aprobarlos, que pueden ser prorrogables por otros 6 meses más. Es decir, cuando se convoque a la implementación de los acuerdos, habrá un año. Un año tendrá el Gobierno Nacional para presentar los proyectos de implementación de los acuerdos, y en ese año deberán, pues, de alguna manera estudiarse e introducirse al ordenamiento jurídico.
Bueno, representante, entonces se aprobó ya en todos los debates reglamentarios este acto legislativo. Ahora solo queda un proceso de conciliación que suponemos es sencillo, que no traerá mayores complicaciones.
Pues sí, eso esperamos. Ya se designaron los conciliadores. La semana entrante, el día martes, nos reunimos. Como quiera que los textos aprobados en el Senado y el texto aprobado en la Cámara son diferentes, tienen ciertas modificaciones, pues deberá conciliarse un texto único. Seguramente el texto conciliado será el texto aprobado por la Cámara de Representantes en el día de ayer, y ese texto se pondrá en consideración tanto del plenario de la plenaria del Senado de la República como de la plenaria de la Cámara de Representantes. Generalmente es un tránsito mucho más sencillo, porque ya, a pesar de que hay debate, digamos que ya no hay posibilidad de modificación alguna, entonces uno espera pues que las mayorías sigan operando para la aprobación tal y como se dio en el día de ayer.
Doctor Hernán Penagos, representante a la Cámara por el Departamento de Caldas, muchas gracias por estar en la Radio Nacional de Colombia, explicándole a todos los oyentes en los distintos rincones del país los alcances de este acto legislativo por la paz aprobado ayer ya en definitiva por el Congreso. Que tenga un muy buen día.
Usted, Darío, muchas gracias. Un saludo para todos.
Son las 7:57 minutos.